desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Oposición de Venezuela anuncia que participará en elecciones regionales de noviembre. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este martes que la verdadera decisión respecto a Afganistán era si debía retirar o aumentar el número de soldados en el país centroasiático, tras una guerra que calificó de eterna. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. Representantes de los principales partidos de la oposición de Venezuela anunciaron el martes que participarán en las elecciones regionales del 21 de noviembre en su primera concurrencia a las urnas desde 2017, porque consideran urgente encontrar soluciones a los padecimientos de la población. El cambio de estrategia de la oposición se produce después de más de 2 años de una campaña para buscar sacar del poder al presidente Nicolás Maduro a través de la presión internacional y los llamamientos al ejército venezolano para cambiar de actitud, lo que no ha tenido éxito. La oposición y aliados como Estados Unidos etiquetan a Maduro como un dictador que manipuló su reelección de 2018. Esa frustración ha llevado a muchos políticos de la oposición a clamar para que Juan Guaidó, un legislador de la oposición elegido en 2015 y luego reconocido por Washington como líder legítimo del país, cambie de táctica debido a que las sanciones de Estados Unidos se han sumado a los problemas económicos que ya tenía la nación miembro de la OPEP. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este martes que la verdadera decisión respecto a Afganistán era si debía retirar o aumentar el número de soldados en el país centroasiático tras una guerra que calificó de eterna. Salir el 31 de agosto no se debía a que fuera una fecha final arbitraria. Fue diseñada para salvar vidas, afirmó Biden en un mensaje desde la Casa Blanca un día después de la retirada completa de las tropas tras 20 años de guerra. Por eso advirtió de que solo había una verdadera decisión, retirarse o aumentar la presencia militar. La salida de Estados Unidos de Afganistán dejó escenas de desesperación y caos de afganos tratando de abandonar el país tras la llegada de los talibanes al poder y un atentado, reivindicado por el Grupo Estado Islámico en una puerta del aeropuerto de Kabul el pasado jueves, que dejó al menos 170 muertos, entre ellos 13 soldados estadounidenses. Se trata del ataque más mortífero contra tropas estadounidenses en Afganistán desde 2011. Biden, con tono confiado y grave, defendió hoy la retirada pese a la lluvia de críticas internas y en la comunidad internacional por ser apresurada y sin planes de contingencia. Insistió en que no hay manera de acabar con una guerra y llevar a cabo de una evacuación de esa magnitud sin el tipo de complejidades, desafíos y amenazas que Estados Unidos ha tenido que afrontar. En concreto, calificó la evacuación como una de las mayores de la historia y señaló que ninguna nación ha hecho algo así. Biden situó el número de personas evacuadas en 120.000, aunque reconoció que aún quedan entre 1 y 2 centenares de estadounidenses que quieren salir a Afganistán, con los que prometió que Washington seguirá trabajando. Unos 25 millones de estudiantes mexicanos empiezan ya la nueva etapa de clase presencial aplicando seriamente los protocolos de salud: llevarse mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Los padres tienen derecho de elegir si mandan a sus niños a la escuela o siguen aplicando la clase a distancia. Información en detalle nos presenta Advent Tambun. Adelante, Advent.
El lunes 30 de agosto, México comenzó a regresar a la clase tras casi un año y medio de escuelas cerradas por la pandemia de COVID-19. Unos 25 millones de estudiantes de educación básica regresaron a las clases para comenzar el ciclo escolar 2021-2022 de forma presencial. Las escuelas cerraron en marzo de 2022 al inicio de la pandemia, como todos los países, y enviaron a casa a millones de alumnos, y desde entonces las clases se han impartido por televisión, internet y radio. El regreso a las clases implica también el retorno de 2 millones de trabajadores, entre maestros y personal administrativo. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador saludó el retorno a las clases presenciales y recordó que el regreso de los alumnos es voluntario. A nadie se le va a obligar a ir a las escuelas, detalló el mandatario, quien agregó que será decisión de los padres de familia si mandan a sus hijos al colegio. Lo mismo dijo la ministra de Educación Pública, Delfina Gómez, quien aseguró que el regreso a las clases será voluntario y seguro. Gómez explicó que se solicitó a los padres que inscriban a sus hijos en el ciclo escolar, independientemente de que se decidan acudir a las aulas o no, para que puedan regresar cuando así lo quieran. En esta nueva etapa de clase será obligatoria para todos llevarse mascarillas en todo momento, lavarse las manos de forma constante, y queda estrictamente prohibido tocar, usar o prestar cualquier material de uso personal, sea lápiz, goma o sacapuntas. Del 30 de agosto al 10 de septiembre se analizará cómo llegan los niños en cuanto a conocimiento, pero también en relación a su situación emocional. La mayoría de países latinoamericanos, entre ellos Brasil, Colombia, Ecuador o Panamá, ya han comenzado a impartir algunas clases presenciales a distinto ritmo, mientras Argentina está apostando fuerte por la presencia a partir del 1 de septiembre. En el otro lado, Venezuela se plantea a partir de octubre y Perú, que no lo considera hasta principios de 2022, cuando se haya vacunado a todos los maestros. Chile, en otro caso, con los contagios en descenso, el 70% de las aulas ya están abiertas.
Los muebles contemporáneos y el rattan de Indonesia han tenido éxito en el mercado estadounidense en Las Vegas Summer Market 2021 y lograron cosechar una transacción potencial de alrededor de 20 mil millones de rupias durante un evento reciente en Las Vegas, Estados Unidos. La participación de Indonesia en la exposición es el resultado de la colaboración entre el Centro de Promoción Comercial de Indonesia de Los Ángeles, o ITPC por sus siglas en inglés, e ITPC de Chicago a través del pabellón de Indonesia. El jefe del ITPC de Los Ángeles, Bayu Nugroho, en un comunicado en Jakarta el martes dijo que la participación de Indonesia fue motivada por el aumento de la demanda de muebles en los Estados Unidos durante el periodo de recuperación de la pandemia COVID-19. La exposición, que se centró en la promoción de rattan, teca y muebles contemporáneos, también era una forma de promover los productos de muebles indonesios en el mercado estadounidense. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, Arsad Rashid, aprecia los pasos del gobierno para equilibrar las políticas para controlar la pandemia de COVID-19 y mantener la economía con la implementación de restricciones de actividades comunitarias de niveles 1 a 4. Durante la inauguración en línea del 22º Congreso de la Asociación de Economistas de Indonesia en Jakarta el martes, Arsad dijo que actualmente el mundo empresarial no se ha despertado plenamente. Varios miembros de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, tanto grandes como micro, pequeños y medianos, todavía están reduciendo su producción debido a una disminución en el gasto público, por lo que los empresarios necesitan ayuda del gobierno. En una situación desfavorable debido a la pandemia de COVID-19, los empresarios y el gobierno, así como los reguladores, han mantenido diálogos para lograr un avance. También valoró las medidas adoptadas por el Banco de Indonesia para reducir las tasas de interés 6 veces desde el año pasado. Bank Indonesia también ha mantenido su tasa de política más baja en la historia en 3,5%. El observador de turismo Taufan Rahmadi valoró las políticas del Ministerio de Turismo y Economía Creativa en varias áreas turísticas. Cuando fue contactado en Jakarta el martes, Taufan Rahmadi reveló que los programas de vacunaciones en las regiones han sido lanzados continuamente a través de la colaboración con los gobiernos locales y la Oficina de Turismo en las regiones. Además, los actores de la industria del turismo en las aldeas han encontrado el calendario y centros para la vacunación. La existencia de conciencia por parte del público sobre la vacunación, dijo, también brinda oportunidades para la recuperación del turismo. Taufan sugirió que las áreas turísticas que se habían abierto podrían cumplir con los protocolos de salud para evitar nuevos grupos de la pandemia COVID-19. Se dice que el impacto del cambio en el hábito turístico con la obligación de cumplir con los protocolos de salud afecta la elección de los destinos turísticos con una preferencia de visitar las áreas que tienen menos probabilidades de ser afectadas por el COVID-19. En cuanto a la revenge tourism o boom del turismo, considera que las zonas que han sido favoritas de los turistas tienen capacidad de enfrentar esa situación. Por ejemplo, dijo Taufan, ciertos destinos que generalmente pueden acomodar entre 1.000 y 2.000 visitantes se reducen a solo el 50%. Estas fueron las noticias. Thank you. comentario de hoy trata sobre Afganistán y Turquía después de la salida de Estados Unidos de Afganistán. Estados Unidos retiró todas sus tropas de Afganistán la noche del 30 de agosto, un día antes de lo previsto. Tras la salida de Estados Unidos, los talibanes declararon que Afganistán era completamente independiente. Con motivo de ese momento, varios milicianos talibanes dispararon sus armas al aire. Con la partida de Estados Unidos y sus aliados, lo único que tienen que hacer los talibanes es demostrar que Afganistán está mejor políticamente, económica, social y religiosamente. La comunidad internacional está esperando la promesa de los talibanes. Desde el punto de vista de la seguridad, los talibanes deben demostrar que Afganistán estará a salvo de la interferencia de ISIS, que una semana antes había admitido la responsabilidad de dos bombas que explotaron frente al aeropuerto internacional de Kabul y mataron a muchas personas, incluidos varios soldados estadounidenses. La toma del aeropuerto internacional Hamid Karzai por los talibanes tras la salida de Estados Unidos será una prueba de cómo los talibanes mantienen la seguridad y abren el aeropuerto a las necesidades de los refugiados. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el lunes una resolución de paso seguro pidiendo a los talibanes que garanticen la seguridad de los refugiados que salen de Afganistán. Además, el Consejo de Seguridad de la ONU pidió a los talibanes que garanticen la distribución de ayuda humanitaria y aseguren la implementación de los principios de derechos humanos. En consecuencia, en un futuro próximo, los talibanes deberían poder gestionar y operar el aeropuerto internacional de Kabul, así como administrar Afganistán a través de un gobierno ampliamente reconocido. Los talibanes necesitan la cooperación con otros países, entre otros, para gestionar sus aeropuertos internacionales. La información dijo que los talibanes estaban en conversaciones con Turquía sobre la cooperación en la gestión y operación de su aeropuerto. Desde 2002, Turquía ha incluido sus tropas en la OTAN, no como fuerza de combate, sino ocupándose de cuestiones logísticas. Sobre la base de una necesidad urgente, es muy posible que los talibanes cooperen con Turquía. Turquía ciertamente ve a Afganistán después del final de la guerra con Estados Unidos como muy estratégico en términos de sus intereses geopolíticos. La cooperación con los talibanes le dará a Turquía un nuevo punto de apoyo para juzgar su influencia, especialmente en Asia Central y del Sur. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overbragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Förhindrande de übertragung skete det COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Presentamos unos acontecimientos ocurridos el día 1 de septiembre en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 1 de septiembre del año 1939. Alemania invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial. Un día como hoy, de 1939, con la invasión de Polonia, la Alemania nazi de Hitler daba su primer paso bélico hacia la pretendida fundación del Tercer Reich alemán sobre Europa, evento señalado como el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La invasión fue respondida inmediatamente por Francia, que junto a la mayor parte de los países del Imperio Británico y la Mancomunidad de Naciones declaró la guerra a Alemania. La invasión de Polonia dejó ver tempranamente la estrategia de guerra relámpago que el nazismo supo llevar adelante en sucesivas batallas. Consistía en intensos bombardeos para menguar la capacidad de respuesta militar enemiga y destruir cualquier vía de comunicación seguidos por una invasión terrestre masiva. Una vez que Hitler tuvo una base de operaciones en el país invadido, de inmediato comenzó a establecer fuerzas de seguridad para aniquilar a todos los enemigos de su ideología nazi, ya sea por diferencias raciales, religiosas o políticas. Los campos de concentración para los trabajadores esclavos y el exterminio de sífilis iban de la mano con el gobierno alemán de la nación conquistada. Un día después de la invasión alemana a Polonia, Hitler ya estaba creando regimiento SS para aterrorizar a la población. El pensamiento anticuado de los comandantes polacos junto con el estado anticuado de su ejército, no pudo competir con las fuerzas alemanas mecanizadas abrumadoras y modernas. Y cualquier esperanza de los polacos de una ayuda soviética se desvaneció con la firma del pacto de no agresión Molotov-Ribbentrop entre Alemania y Rusia. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 1 de septiembre del año 3000. Se crea el mundo según el calendario bizantino. Bizancio, señalado según el consenso de los historiadores como un imperio griego aliado políticamente con Roma, introdujo el concepto de ethos cosmos o edad del cosmos para dar inicio a su calendario, que fechó la creación del mundo el 1 de septiembre de 5509 año Cristo. Derivado del calendario juliano que rigió al Imperio Romano y establecido por el emperador Constantino I en el año 312, el calendario bizantino basó la fecha de la creación del mundo en los cálculos formulados por Panodoro de Alejandría a través de interpretaciones bíblicas. Desde el año 691, cuando fue implantado por el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, hasta el año 1728, el calendario rigió oficialmente a la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla y fue también empleado en Rusia hasta el año 1700. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Concurso Internacional de VOI 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional de VOI 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos de VOI. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Malu-malu, Di balik selendang yang biru, hey, dia senyum padaku. Itulah gadis impianku.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia de hoy trata sobre la demanda de exportación de productos para las micro, pequeñas y medianas empresas sigue siendo alta durante la pandemia. El ministro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas de Indonesia, Teten Mas Duki, reveló que la demanda de exportación de productos de micro, pequeñas y medianas empresas era muy alta en medio de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, varios obstáculos que van desde la capacidad de producción hasta la disponibilidad de contenedores siguen siendo un problema. Lo dijo en un comunicado de prensa durante una visita a Purworejo, provincia de Jawa Central, el pasado domingo 29 de agosto. Teten Mas Duki explicó que se presentaron muchas solicitudes de exportación, especialmente para productos de muebles, café, frutas tropicales y diversos productos culinarios. Según Teten Mas Duki, la escasez de contenedores se puede gestionar con costes de envío adicionales que son bastante elevados. En cuanto a los costos de envío, explicó Teten Mas Duki, aún está siendo discutido y formulado por el Comité Nacional Interministerial de Recuperación Económica. Dijo que actualmente su equipo está apuntando a las micro, pequeñas y medianas empresas con potencial de exportación que tienen demanda en el mercado, pero la cadena de suministro aún debe mejorarse. Dio un ejemplo de productos en brinquetas de cáscara de coco y azúcar de palma cuya demanda desde el exterior es muy grande y se puede desarrollar. Explicó que aunque la demanda de los dos productos era alta, las micro, pequeñas y medianas empresas de Sulawesi y Jawa Occidental no pudieron satisfacer la demanda debido a diversas condiciones desde el tema de la capacidad productiva hasta la gestión. Mientras tanto, hasta el momento, la contribución de las exportaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas se mantiene en el 14,37%. En estas condiciones, Teten Mas Duki sugirió que las micro, pequeñas y medianas empresas podrían enfocarse en el mercado interno que podría sustituir productos importados como frutas y moda musulmana. Si la economía puede recuperarse por completo, se espera que el sector de consumo interno pueda seguir aumentando. Esto se debe a que la economía de Indonesia se sustenta en un consumo de los hogares de hasta un 53%. El ministro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas es optimista de que la flexibilización de la implementación de restricciones de actividades comunitarias hará que las actividades económicas revivan de inmediato. Este fue Mi Indonesia Doy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Apakah gerangan yang ku rasakan? kilau sinar matamu, indah syadu merayu rasa hatiku. Katakanlah, oh katakan, kau sayang padaku. Ku ingin kau pun tahu, aku sayang. Cinta bila bersamamu bahagia hatiku. Sering ku inginkan kau datang di dalam hidupku, berdua denganmu memadu rindu. Bagai malakala membutuhkan sinar bulan, bagai daunan membutuhkan hujan. Begitu tangisku bersamamu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, el cráter Ijen es un lago de cráter ácido ubicado en la cima del monte Ijen con una profundidad de lago de 200 metros y un área de cráter de aproximadamente 6.000 hectáreas. El lago del cráter Ijen es conocido por ser el lago de ácido fuerte más grande del mundo. El cráter Ijen se encuentra en la reserva natural del Parque Turístico de Ijen, Regencia de Bondowoso y Regencia de Banyuwangi, Jawa Oriental. La entrada principal a la reserva natural del cráter Ijen se encuentra en Paltuding, que también es el puesto de PHPA, Protección Forestal y Preservación de la Naturaleza. Desde Paltuding se puede caminar con una distancia de unos 3 kilómetros. La trayectoria inicial hasta los 2 kilómetros es bastante pesada porque es cuesta arriba. La mayoría de los senderos tienen una pendiente de 25 a 35 grados. Además de ir cuesta arriba, la estructura del suelo también es arenosa, por lo que se suma al peso de las pisadas porque tienen que aguantar su peso para que no se caigan hacia atrás. Para bajar al cráter hay que atravesar un terreno rocoso hasta 800 metros con condiciones empinadas hasta una pendiente de 45 grados. Por lo tanto, se recomienda una excelente condición física si desea emprender una aventura en el cráter Yen. Oyentes, el fenómeno del fuego azul eterno se encuentra dentro del cráter Yen y esta vista natural solo ocurre en dos lugares del mundo, a saber, Etiopía, Monte Dayol e Yen. El fuego azul solo puede ser visto por el ojo humano cuando no hay luz, por lo que el momento ideal para verlo es de 2 a 4 de la mañana, porque la escalada del monte Yen solo comienza a las 2 de la mañana. Desde el cráter Yen podemos ver otras vistas de las montañas en el complejo de las montañas Yen, incluido el pico del monte Merapi que se encuentra al este del cráter Yen, el monte Raung, el monte Suket y el monte Rante. Así oyentes, esta es la belleza de Indonesia, presentada por Robert Mala.
Internacional The Voice 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos The Voice. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Jangan kau malu diri ini ingin kau jawab sejujurnya apapun yang kau katakan oh aku terima bila menunggu cinta bilang cinta jangan kau ragu
jangan kau ragu
hati ini tak sabar menunggu berjuta bintang di sana akan ku hiraukan bila bila rinduku
mungkinkah kau dan aku akan bersatu
oh, yeah, yeah.
Sedang antara kita saling
hati ini tak salah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes donde quiera que se encuentren, nos volvemos a encontrar en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta vocabularios indonesios y guías para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la emisora de radiodifusión extranjera de RRI, junto con la Agencia de Desarrollo y Formación de Lengua, Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Kerja dari rumah, kerja dari rumah. Trabajar desde casa. Que disfruten. A continuación, daré un ejemplo de una conversación titulada ¿Kapan masuk? ¿Kapan masuk? ¿Cuándo volvemos a trabajar? Kevin y Mela están trabajando desde sus respectivos hogares. Kevin le preguntó a Mela cuándo volverían a la oficina. Escuchemos su conversación.
¿Kapan kita akan masuk kantor lagi?
Minggu depan.
¿Hari apa?
Hari Rabu.
Una vez que hayamos escuchado la conversación, les proporcionaré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Pronunciaré frases y vocabularios lentamente dos veces y ustedes pueden repetirlo después de mí. Kapan, kapan. ¿Cuándo? Apa, apa. ¿Qué? Akan, akan. Forma de futuro. Masukantor, masukantor. Entrar a la oficina. Lagi, lagi. De nuevo. Minggu, minggu. Semana. Hari, hari, dia. Kapan kita akan masuk kantor lagi? Kapan kita akan masuk kantor lagi? Cuando volvemos a la oficina? Minggu depan, minggu depan. La próxima semana. Hari apa? Hari apa? Que dia? Hari Rabu, hari Rabu. Miércoles. En la conversación se escucha la expresión ¿Kapan kita akan masuk kantor lagi? ¿Kapan kita akan masuk kantor lagi? ¿Cuándo vamos a ir a la oficina de nuevo? En esa expresión hay una palabra de interrogación ¿Kapan? ¿Kapan? ¿Cuándo? La interrogativa ¿Kapan? ¿Kapan? ¿Cuándo? Se usa para preguntar por el tiempo. Por ejemplo, ¿Kapan kita akan masuk kantor lagi? ¿Kapan kita akan masuk kantor lagi? ¿Cuándo volveremos a la oficina? La respuesta que dé el interlocutor a esta pregunta aún puede ser general, también puede ser específica. Escuchemos otro ejemplo de expresión para transmitir que una actividad se pospone o se cancela. Kevin, ¿kapan rapat akan dimulai? ¿Kapan rapat akan dimulai? ¿Cuándo comenzará la reunión? Mela, sebentar lagi, pronto. Kevin, ¿kapan kamu mulai bekerja di sini? ¿Kapan kamu mulai bekerja di sini? ¿Cuándo empezaste a trabajar aquí? Mela, tahun 2018. Tahun 2018. Año 2018. Kevin, ¿kapan kita akan rapat? ¿Kapan kita akan rapat? ¿Cuándo nos vamos a tener reunión? Mela, pagi ini pukul 9. Pagi ini pukul 9. Esta mañana a las 9. El territorio de Indonesia se divide en tres zonas horarias. Las tres zonas horarias son hora de Indonesia Occidental, abreviada como WIB, hora de Indonesia Central, abreviada como WITA, y hora de Indonesia Oriental, abreviada como WIT. Cada zona tiene la diferencia de una hora, pero la WIB y WIT tiene dos horas de diferencia. WIB es una hora más tarde que WITA y dos horas más tarde que WIT. Yakarta, la capital de Indonesia, se encuentra en la zona horaria WIB. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos un ejemplo de conversación una vez más.
¿Kapan kita akan masuk kantor lagi?
Minggu depan.
Hari apa?
Hari Rabu.
Oyentes, hemos terminado el programa. Vamos a hablar idioma indonesio esta vez. Esperamos que sea de utilidad para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar sobre un tema diferente. Gracias por su grata atención. Nos vemos pronto.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia de Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. Esta vez les presenta una canción de Bengkulu titulada Sekundang Seungguan. La frase Sekundang Seungguan es el lema de la provincia de Bengkulu que significa cualquier trabajo pesado será liviano cuando se haga en conjunto. La letra de esta canción también tiene el significado del lema Sekundang Seungguan. Esta canción invita a todos a priorizar la unidad y la cooperación mutua entre la comunidad. Bueno, oyentes, les ponemos la canción Sekundang Seungguan de Iván Sayeran. Feliz escucha.
Sekundang
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.